Hola, Fernando Martínez Lainez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Oye, qué libro, bueno, el libro, qué trilogía, el resto de la trilogía la esperamos. Pero de momento con este Acero Rotos de Editorial EDAF, todos aquellos a los que nos gustan las vidas de héroes maltratados por la historia en España siempre, estamos de enhorabuena. Los que nos gusta Núñez de Balboa, o Verdugo, o Cortés, o Garcilaso, o Quevedo, en fin, no solamente héroes guerreros, sí, ¿no? Sí, hay mucho tipo de héroes, sí, efectivamente. Claro. Estamos de enhorabuena. En España hay desinterés abrumador por este tipo de personajes.
Sí, yo creo que sí. Y además, lo peor es que va en aumento ese desinterés. De hecho, bueno, pues se va perdiendo la memoria de mucha de esta gente, hasta el extremo de que, bueno, pues quedan ya olvidados, o prácticamente olvidados, y además, bueno, pues salvo raras excepciones, se conoce muy poco de su vida, queda solamente para eruditos, tal, pero... Los héroes alcanzan su verdadera función cuando llegan al pueblo, ¿no? Cuando es el pueblo el que los acoge y cuando quedan en la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y eso es lo que yo veo personalmente con mucha alarma que está ocurriendo en España.
Claro, no iban o no se movían solo por el oro. Es decir, porque da la impresión de que eran hombres que solamente la codicia del oro era lo que les movía a cruzar continentes, ir de un lado a otro.
No, había otros factores, obviamente. Había los factores de la propia promoción social. Claro, el oro es importante, pero bueno, el oro ha sido, parece que es que solo era de los conquistadores españoles. La fiebre del oro y la ambición por el oro. Hay que nada más retrotraerse un poco a lo que fue el oeste americano en Estados Unidos, ¿no? Cómo arrasaron prácticamente culturas enteras de los indios y arrasaron de tribus enteras y tal, pues porque en cuanto se desataba un poco la noticia de que había oro en California o que había oro en Nebraska o y tal, pues llegaba allí la gente y arrasaba con todo lo que había, ¿no?
Uno de los más maltratados ha sido Cortés.
Pues sí, yo diría que sí, en muchos aspectos, porque, bueno, Cortés es un personaje fabuloso, es un personaje histórico de una envergadura total, pero yo creo que sí, que ha sido maltratado porque en el fondo lo que hizo Cortés... pues tenía mucho mérito. Cortés era un hombre, un personaje relativamente sencillo que conquistó un gran imperio, ¿no? Y luego lo que pasa es que lo que ocurre también con muchos de esa gente cuando han llegado a esa especie de cumbre histórica enorme como fue la que llegó Cortés, es que ya a partir de ahí empieza la cuesta abajo, empieza la decadencia. Entonces, la decadencia en casi todos los órdenes, incluido el orden, incluido el intelectual también. Entonces, desde ese punto de vista, un personaje como Cortés deja su ocaso, digamos, o su ruptura con lo que podríamos llamar el apogeo del personaje, pues claro, deja mucho que desear con respecto a su gran época, ¿no? A la época de apogeo. Uh-huh. Luego también Cortés era un personaje que vivió toda su vida obsesionado con enlazar con la gran nobleza, con los grandes de España, ¿no? Que era, porque él era un hidalgo relativamente modesto. Y entonces, al verse con ese poder, con ese poderío de haber podido conquistar un imperio casi como el de Alejandro Magno, pues entonces, obviamente, él piensa que en la corte española pues le van a exaltar y le van a proponer como pues un gran personaje, ¿no? de la corte. Y cuando él se da cuenta de que la gran nobleza, la nobleza, digamos, históricamente potente, pues le considera un medio advenedizo, eso para Cortés es un golpe muy duro, ¿no? Bueno, al final es una vida trágica también la de Cortés, ¿no? Porque además luego tuvo los líos de los hijos, tuvo muchísimos hijos por todos lados y líos de herencia y líos de pleitos y todo eso, bueno, pues hace que el final de su vida pues sea bastante bastante trágico en cierto en cierto aspecto, ¿no?
Claro, de ir al DF y ver el Palacio de Cortés, que hoy es la sede de la presidencia del país, ¿no? De la República. De los Estados Unidos mexicanos.
Claro,
Aquello que yo era, quiero claro, decir, situándonos en el año 1500, que es cuando salías, o 1500 algo, oye, vaya nivelito, ¿eh?
Claro, claro. Pero, por ejemplo, lo que estamos diciendo, un personaje como Cortés tendría que tener en España, pues, avenidas, estatuas, grandes obras públicas donde se le recordara, y, sin embargo, bueno, pues, no hay más que ver lo que es lo que son las calles de Madrid, lo que es el plano de Madrid, para darse cuenta de la poca importancia que un personaje incluso como Quevedo, como Cortés, pues se le da en un país como España, ¿no?
Núñez de Balboa, ¿qué le hizo a Núñez de Balboa ir buscando el otro mar, si es que buscaba el otro mar, o qué es lo que buscaba cuando llega finalmente a descubrir el Mar del Sur, que es como él llama al Pacífico?
Bueno, él buscaba, como casi todos la gente española que iba a América en aquel momento, él se movía por lo que podríamos llamar la ambición de gloria y la ambición de promoción de que iba ligada, obviamente, a las riquezas. Y el símbolo mágico casi de la riqueza y eterno ha sido el oro, ¿no? Por eso iban tan enloquecidos con la cosa del oro. Pero lo que no cabe duda es que un personaje como Balboa era consciente de su propio afán en superar, digamos, límites. Balboa es un personaje que trata constantemente de superar sus propios límites, ¿no? Nunca se conforma con lo que tiene, siempre trata de ir más lejos, y esa especie de ir más allá es lo que le motiva cuando él oye que los indios le dicen que hay un mar mucho más enorme, que está, pues no lo duda, ¿no? Coge a los soldados que iba con él y reúne. Era un hombre que era, tenía carisma. Toda esta gente, obviamente, para hacer lo que hicieron, en la mayoría de los casos tenían mucho carisma. Entonces reúne a un grupo de gente que les convence de que, bueno, cuando lleguen a ese mar, pues allí van a encontrar de todo, iban a encontrar oro, iban a encontrar perlas, iban a encontrar de todo, y se los lleva a una aventura que no saben cómo va a acabar, que es atravesar la selva, una de las selvas más espesas que hay en América, que es la selva esta de Panamá, del Istmo de Panamá, y bueno, pues tras muchos trabajos y no sé qué, pues resulta que se descubre allí un mar que tampoco saben muy bien, la dimensión que tiene ese mar, pero saben que es otro mar distinto al Atlántico, que era el único océano que se conocía en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces el Balboa sí es consciente de que él ha hecho una gran hazaña, de que él ha hecho de que eso va a quedar ahí, ¿no? Tan consciente que cuando llega a ver el mar le dice a todos sus compañeros: no, vosotros no vengáis conmigo, yo voy a subir yo solo a la montaña esa y voy a bajar yo solo a la playa, porque quiero ser yo solo el que pise el que meta los pies en el agua de ese mar y el que pise esa playa, ¿no? Y entonces era consciente de que él iba a ser el primero en pisar ese uh-huh. ese mar.
Y curiosamente tuvo un final trágico, Balboa.
Tremendo.
La muerte y lo ejecutan.
Por los propios españoles, claro, por el propio gobernador español. Y curiosamente, además, el que lo detiene y el que prácticamente lo entrega, lo lleva al cadalso, es Francisco Pizarro. Era el jefe que mandaba la tropa que lo detiene, ¿no?
Estos hicieron de conquistadores infantería de marina. Luego llegaron los castellanos que dieron el discurso jurídico, ¿no?
Sí, efectivamente.
La paradoja, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Me sorprende mucho y me ha fascinado la nueva lectura que hace de Quevedo. Ya sabemos que era un intrigante extraordinario, pero que se negase a que Santa Teresa fuera la patrona de España, yo no lo sabía eso.
Bueno, eso ya sabes que en cuestiones religiosas sí lava muy fino.
Muy fino,
bueno,
fundamentalismo,
había ya opiniones para todos los gustos. Pero si no, ves que Quevedo es un personaje, yo creo, fascinante, ¿no? Bueno, pues, no solamente ya por su valía literaria, que bueno, que está fuera de toda duda, sino porque era un gran patriota, y Quevedo es el hombre que le toca vivir la decadencia de España, cuando ya España empieza, digamos, a dejar de ser gran potencia y empieza a la cuesta abajo, ¿no? Y eso él lo siente tremendamente, lo siente en su carne prácticamente, ¿no? Y él además había intentado, fue un gran maestro de espías, creo, porque fue agente del duque de Osuna y fue el hombre que estuvo a punto de meterles a los venecianos el gol este de la cuando organiza una insurrección allí en Venecia y tiene que salir prácticamente oculto de pordiosero para que no lo las turbas no lo linchen.
Tenía relación con el conde duque también.
Claro, el conde duque era su gran amigo, el duque de Osuna, que era el virrey de Nápoles y había sido virrey de Sicilia antes y tal, y el duque de Osuna es el que le el que lo utiliza, digamos, como agente, ¿no? Pero claro, como agente, en beneficio de la corona, en beneficio en definitiva de los intereses españoles en Italia en ese momento. Uh-huh. ¿No?
Otro que dirigía una importante red de espías era Bernardino de Mendoza, ¿no? Bernardino el Ciego, ¿no?
Claro, maestro de espías también, efectivamente.
Además, era embajador de Felipe II, por ahí.
El embajador de Felipe II en Londres, bueno, fueron dos sitios claves. En Londres, con Isabel I, con la que se entendió muy mal, muy mal. Y luego en París. París en los años en que los españoles pues habían combatían en el norte de Francia y bueno, pues la monarquía francesa estaba arrinconada ahí, ¿no? Por los tercios de Alejandro Farnesio. Uh-huh. Entonces, el Bernardino, sí, Bernardino movió a base de dinero, claro. Toda España en ese momento tenía dinero. Y a base de dinero consiguió una red de espías muy, muy importante, que luego tuvo una importancia enorme en la propia guerra civil religiosa en Francia, ¿no?
Otro que manejaba bien la información, fíjate, ya estamos hablando de información y de... En los años 1500, 1550, Cristóbal Mondragón, que se pasó 70 años luchando en Flandes.
Sí, sí, era gente increíble, ¿no? Cristóbal Mondragón, este hombre, por ejemplo, además tuvo la historia de que Felipe II le concedió el hábito de Santiago. Y cuando llegó allí a Medina del Campo, ya pensando que bueno, pues que ya todo era cosa de cantar, los propios medinenses, la propia gente, le puso pegas para que le dieran el hábito de Santiago, porque resulta que una antepasada lejanísima, descendiente de una bisabuela o algo así, pues había sido quemada por herejes, sí, vamos, por herejes, por judía, en fin, un lío esto. Y eso todavía no se había olvidado allí entre la buena sociedad de Medina. Y entonces no le rechazaron el darle el hábito de Santiago. Y él, cuando vio que ya empezaban a poner esas pegas, ya más que la Inquisición podía entrar y tal, lo que hizo fue poner tierra por medio y dijo, bueno, pues no me dice el hábito, que me voy a Flandes a combatir, que por lo menos...
Hay muchos héroes de Flandes, ¿sabes?
Sí, Julián Romero, por ejemplo, es un héroe de Flandes. Pero mira, hay una figura, claro, aquí el descubrimiento, el gran descubridor es Colón, y ya todo lo que viene después, claro, pues queda detrás de Colón, pero Alonso de Ojeda fue... uno de los primeros conquistadores de América, y yo creo que después de Colón el primer gran descubridor español, ¿no?
Sí, señor, el primer conquistador de tierra firme de Cuenca, no sé, que era, y era un hombre además que, bueno, fíjate la cantidad de películas y de novelas que se podían hacer alrededor de la vida de Ojeda, porque él está considerado un espadachín nato, ¿no? Uh-huh. Y era un maestro con la espada. Él dice que hay una leyenda que debe tener muchos visos de verdad, que durante el curso de su vida tuvo más de 1000 desafíos a espada, a muerte, todo, y no le ganó nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eres como los pistoleros estos del oeste, que nadie se atrevía a meterse con ellos porque sabían que era lo más rápido, ¿no? Y entonces Alonso Ojeda, eso le llamaba el centauro, y Blasco Ibáñez le dedicó una novela muy bonita, además, que sitúa al caballero de la Virgen, y murió, tuvo una muerte también, ¿no? Hombre, muy muy trágica, porque murió olvidado de todos en un convento ahí en Santo Domingo, ¿sí?
Uh-huh. Otro, bueno, Garcilaso de la Vega, era poeta pero era guerrero también, y dices que un gran intrigante político, ¿no?
Bueno, más que intrigante político, Garcilaso lo que hizo fue llevó a cabo misiones confidenciales, que llamaríamos, o misiones de relacionadas con el espionaje, pues llegó a ser un agente o le utilizaron para misiones secretas en tiempos de Carlos I, ¿no? Bueno, él fue maestre de los tercios, y él murió en la, como todos hemos sabido, murió en Francia en la campaña esta del emperador, que yo aprobé en la Provenza, y murió mandando un tercio, ¿no? De emperador, o sea que era un guerrero, ¿no?
Marinos, y de la trascendencia de Marinos hablas de Juan Martínez de Recalde, un hombre al que el propio Drake le rehusó un combate, ¿no? Martínez Recalde anduvo en la Armada Invencible y fue el que recogió los escombros.
Sí, algo así, algo así. Él era el marino mejor preparado de su tiempo. Él podía haber mandado perfectamente la Gran Armada. No lo llamemos invencible, porque eso es un... Lo sacaron los ingleses con cierta sorna y lo hemos copiado. Pero vamos, es la gran Armada, como se llamaba. Él, como es sabido, pues bueno, pues al final Felipe II le dio el mando a Medina Sidonia, al duque, cuando Medina Sidonia además era consciente de que no era... de que no estaba capacitado, no estaba a la altura de una empresa como esa, ¿no? Y eso a Recalde ya empezó amargándole un poco el asunto. Recalde sí era un hombre de mar, de los pies a la cabeza, era un gran marino que además se había forjado en multitud de batallas y bueno, y venía de familia de marinera, porque el padre era naviero en Bilbao. Y además hizo muy buenas migas. Él estuvo a punto de acogotar que fue el drama de su vida. Estuvo a punto de acogotar la Armada Británica en Plymouth, cuando la Armada Británica se refugió en el puerto de Plymouth, y entonces Recalde le dijo, bueno, pues ahora es el momento, pues nosotros lo que queremos es el combate barco a barco con la Armada, y una vez que ya estos están aquí encajonados en la bahía de Plymouth, pues lo que vamos a bloquearles para que no tengan más remedio que salir a combatir, y entonces es el momento. Pero Medina Sidonia, que era un hombre, bueno, pues bastante tímido en ese tipo de cosas, y además él interpretó que las instrucciones que llevaba era apoyar simplemente el desembarco de los tercios de Alejandro Farnesio y que no se podía meter en batallas navales, pues perdió la ocasión. Hubiera requerido ahí, claro, hubiera requerido otro tipo de jefe, ¿no? Más audacia.
Aceros rotos es la primera entrega de esta trilogía del Ocaso de los Dioses. Grandes capitanes, héroes españoles que ha firmado Fernando Martínez Laínez, que la verdad es el hombre que aquí nos manda muchos mensajes, ¿no? Están diciendo asesora.
A ver si reivindicas a las televisiones.
Sí, asesora a la CDF, a la BBC, asesórales, explícales exactamente qué es lo que ha habido, lo que ha pasado. Fernando, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Hasta pronto.